Domingos de 18 a 21.
Espejo de Metal. Hernán Espejo.
Como prometí al comienzo del programa, un honor acá tener a Jorge Moreno, fundador y miembro ya hace muchísimos años de una de las instituciones del thrash argentino, los Serpentor. Este es el capítulo 37 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7. ¿Cómo te va, Jorge?
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo va todo? Bueno, 20 años ya, ¿no? Más o menos de la banda.
Y ya van a ser, creo, 22.
22 años. Contame un poco una pregunta así que con la que empiezo todas las charlas. No son entrevistas, porque yo no soy periodista, soy colega, entonces me interesa un poco la aventura de todos, un poco en la música pesada. Cada uno tiene su iniciación. ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo empezás a escuchar una música que en su momento tampoco era tan fácil de encontrar? ¿Cómo empezás a hacerte?
Y mirá, la verdad es que con respecto a eso también siempre comentamos un poco, era la etapa en la que arranqué con esto, fue estudiar, tratar de tocar, viste, bien, digamos. En mi casa somos una casa de músicos. Mi papá era folclorista, viste, hemos tocado bandoneón mucho tiempo, siempre en peñas y todos, y mi hermano es un bajista también, folclore también, del pop, digamos, de ese tiempo, del funk. Entonces, cuando quise arrancar a tocar, me dieron como una idea de hacerlo serio, ¿viste? Entonces agarré y me mandaron a estudiar en una casa de la cultura, que era en ese tiempo una casa de la cultura acá en el barrio, en donde me llevaron un poco de folclore. Y luego, un poco más grande, en la edad más o menos de los 15, me fui a un profesor de guitarra de acá del barrio también. Y bueno, fue ahí cuando me dijo, toma, escuchate esto. Y me dio un disco de Master of Puppets de Metallica y ahí me volvió la cabeza. Y creo que ahí fue cuando me decidí desde ese primer momento a tocar este estilo, porque también me había pasado un disco de Racing Ford, creo que era el de Mastin. Pero me gustaba porque era virtuoso y todo, pero creo que me hacía más ruido luego el hecho de tocar con una banda y tener ese ritmo así tipo más energético, ¿viste? Entonces ahí arranqué.
Yo también, yo era así, hard rockero, metalero, qué sé yo, y enganché Master ahí a los 15, 16 años y también me volví loco, como que de repente uno quería ser más thrasher que heavy, ¿no? El thrash tenía como también una, supuestamente, como una ética un poco más hardcore, más un poco más underground, ¿viste? Era como que era no solo música, ¿no?
No, y aparte era como yo, que tenía también una perspectiva un poco también punk. Me iba acercando cada vez a lo más pesado, pero me gustaba mucho el tema del pensamiento y la ideología que tenía todo esto, ¿no? De por ahí de romper un poco las reglas, y siempre era como esa idea que tenía, ¿viste? De hablar un poco sobre la gente que sufría, digamos, desigualdades sociales dentro de todo este sistema que tenemos, ¿viste? Y creo que eso fue lo que me hizo acercar mucho más al thrash, porque a la hora de tocar, me gustaba mucho el hecho de tocar, era como el thrash metal, era como que superaba el heavy metal, superaba el punk, superaba a un montón, y tenía de todos ellos un poco, ¿viste?
Entiende perfectamente la idea. Bueno, ustedes, como me decís, entonces ya 22 años son un poco una institución, no un poco, no, son una institución del thrash argentino. Tienen un montón de discos, dos DVDs. Bueno, a medida que transcurra la charla, vamos a ir contando un poco toda la historia. Van a debutar con un disco del mismo nombre en 2001. Qué momento, ¿no? Para un grupo que para el que vos querías que tenga contenido social, arrancar en 2001, siendo una banda de La Matanza, de Rafael Castillo, ahí al suroeste de Gran Buenos Aires. ¿Cómo viviste ese momento y justo debutar en el mercado, si se puede decir, en nuestro pequeño mercado discográfico desde ese momento, ¿no?
Y mirá, totalmente estábamos más solo que nunca, y con muchas letras para hacer discos teníamos, ¿viste? La verdad que lamentablemente Argentina no nos va a dejar nunca de dar de letras para hacer los discos de nosotros, ¿viste? La verdad que en ese momento sí, la veníamos, todos los pibes veníamos pasándola muy mal, que creo que, ¿viste?, se notaba mucho el tema de las letras, el tema de lo que escribíamos, que era algo, ¿viste?, que escuchábamos, lo que decíamos, luego metíamos mucho entre nosotros a letras siempre, a veces que no estamos, a veces sí aplaudimos de una y a veces tratamos de decir, mira, esto no lo entiendo o no lo veo de esa manera. Ese momento, creo que el heavy metal en Argentina, tanto el thrash metal, estaban en la ola de Pantera, ¿viste? Todos afilando en drop, todos saliendo con bermudas. Era la época de las bermudas, ¿viste? Y nosotros estábamos recién queriéndonos poner la campera de cuero de vuelta y los chupines, ¿entendés? Y era como que estábamos un poco a contramano en ese momento, porque la banda de thrash metal que había en Argentina, que las que escuchábamos nosotros, se estaban alejando. Militia ya no estaba, Letal tampoco.
Entonces, bueno, como venimos hablando, entonces de ese primer disco del 2001, siempre una pequeño comentario que hago durante todas las notas es que, durante todas las charlas, es que la música la elige el entrevistado. Primero quisiste elegir de dos temas que abren los dos primeros discos, elegiste Militares Criminales, el primero que abre Serpentor, 2001, y después Asesino, 2004, del disco Poseído. Elegiste dos temas que son clásicos de la banda. Hoy por hoy está muy, muy de moda las bandas, como decías vos, volvieron a un color un poco más tradicional del thrash, pero en ese momento capaz era visto como algo medio retro, pero ahora el retro está todo re bien y el grupo lo domina espectacularmente bien.
La pasa que la confusión a veces es eso, de pensar que es retro y cuando es realmente la palabra es lo que tenés, es a lo que llegás. La música que suena así vieja es porque era lo que había, era de la manera de que se grababa, no había otra manera, ¿entendés? Para hacerlo. Entonces optaban por eso, ¿entendés? Allí te ponían dos, tres micrófonos y el audio se lograba así. Recién había arrancado la computadora a meterse en este embrollo. Nosotros no teníamos guitarra, por ahí era un estudio de grabación que había cinta, estaba Panda, estaba El Pietro, nos mataban todos. Vendí todos unos equipos que tenía de una sala, vamos el estudio. Micrófonos precarios y poníamos más o menos ahí, y encima de eso sumarle la inexperiencia. Entonces lo que hacíamos era grabar y eso quedaba.
No, yo decía más por el hecho de que, viste, que en el momento que viene el new metal y todo eso, es como que mantenerse dentro del estilo del thrash era como considerado como que algo que había pasado, viste, las grandes bandas, y ustedes fueron algo en ese sentido, en el sentido más de ir a un color más clásico.
Claro, el color más clásico se logró por eso, directamente, viste, fueron tomas directas, fueron cosas que grabamos y quedaron, y así salió el audio. Le hicimos una mezcla a algo, no teníamos conocimiento del trigger, no teníamos un conocimiento del sampler que había, entonces se trató de sacar eso y quedó como una especie también de ese sonido trashero que había de hace muchos años.
¿Sí? ¿Qué parece entonces, Jorge, para ya meternos en la música de tu banda de Serpentor? Vamos a escuchar Militares Criminales del primer disco del año 2001 y después Asesino del segundo disco de la banda, Poseído, año 2004, y ya volvemos acá en Espejo de Metal, capítulo 37, por Nacional Rock 93.7. sonaba Serpentor con Militares Criminales, año 2001, y después también la misma banda, la del invitado de hoy, el gran guitarrista Jorge Moreno con Asesino, del disco Poseído. Y bueno, me decías, bueno, los dos primeros los producís vos, ¿cómo te la fuiste ingeniando? ¿Era difícil que digamos, la banda aceptó que vos eras también el ingeniero del grupo, que cómo les gustaba?
Y era no le quedaba otra, era el dueño de la pelota, ¿viste? Es así, ¿viste? Jugaban, era el dueño de la pelota, así que tenían que jugar todo. Y por eso, bueno, yo creo que también estábamos todos en esta etapa de que, bueno, ¿no? Lo tenemos acá, lo vamos a hacer acá, ¿viste? No queríamos, teníamos tiempo, imagínate que entrar a grabar, éramos inexpertos. Y
armaste una doble hacha ahí con Jorge Alcaraz, muy buena, ¿no? Porque eso tarda, yo como guitarrista, así una observación, digamos, es difícil armar una doble hacha en la que, para como la de ustedes es, se van pasando los dos, no son claramente uno rítmica, uno líder, es un laburo de décadas.
De décadas, es verdad. Éramos dos violeros que venían, él venía de otra banda que llamó Atrox en ese momento, una banda de Merlo, bastante conocida. Él arrancó a tocar desde hace antes, ya hace tiempo, antes de que estábamos con la banda, así que ya venía con una experiencia él en tocada, ¿viste? Y yo venía con unas ideas así tipo voladas de querer tocar en una banda que haga una banda Testament, ¿viste? Y todo ese palo de Annihilator, de Overkill, de Exodus. Entonces yo venía con las ideas de los juegos a dos violas, las armonías a dos violas, viste, la rítmica en los solos que cambien. Y bueno, soleábamos los dos. Entonces estaba buenísimo y pegamos mucha onda porque eran, viste, caminatas que hacíamos hasta la sala juntos. Me quedaba a dormir en la casa. Y creo que, viste, como te digo, viste, siempre en contar integrante en una banda siempre hay como una, en algún momento, en 22 años hay una discusión. Y bueno, con él nunca la tuve. Eso es increíble.
No, se nota. Son realmente violas gemelas.
Sí, exacto, viste, es así. Mirá que yo siempre le decía, loco, con vos paso más tiempo que con mi hermano. O sea, y no peleamos, o sea, siempre entramos para adelante.
Lo que te quería preguntar, bueno, después, Final Sangriento, disco full, y la Ley Siniestra, que es un EP 2007 y 2008, ahí va a haber por única vez en el, en, digamos, cambian un poco cambian de cantante por unos años y después vuelve Temo Romero. Contame esos dos, esos discos con Emanuel Lescano, puede ser, cambia un poco el estilo, más un estilo un poco más agresivo de la voz, puede ser.
Y sí, ahí, bueno, en ese momento Guillermo se va. Y entra Emanuel, que es el hermano de Pablo, que es el bajista nuestro. En ese tiempo tenía 17 años él, así que era mucho más chico que todos nosotros. Y bueno, nosotros habíamos apostado, nos había gustado la voz. Por ahí no estaba del todo firme, por la edad, por la experiencia por ahí que tenía. Así que bueno, tuvimos que elaborar un montón con ese tema para que poder lograr que la voz de él no tenga, yo qué sé, esa pérdida de peso desde la salida de Guillermo. Entonces en ese tiempo me acuerdo que nos habían gustado mucho una banda llamada The Haunter, una voz un poco más al palo, más arriba, más hardcore, viste, más Slayer, más allá. Y él lo mezclaba con sus agudos más ayuda, ¿viste?
Escuchame, y en el interín, bueno, le abrieron a Megadeth, Overkill, Testament, Destruction, Sodom, Forbidden, Deicide, Brujería, miles de bandas, que eso fue armando también, que la gente los empieza a ver cada vez más y se va armando también una cantidad de seguidores fuerte, ¿no?
Claro, sí, eso era lo que necesitábamos en ese momento. Dar como un paso más adelante y tocar, echamos las pelotas para tocar con las bandas que eran, digamos, del estilo de nosotros, era con los que, imagínate, habíamos arrancado de pibe escuchando y jamás nos hubiéramos pensado estar ahí.
Seguro, paciencia, y seguro, la paciencia da su resultado. Escuchame, y bueno, y las otras, la segunda selección que haces son del disco Privación Ilegítima de la Libertad, del 2009, elegiste dos canciones, la que abre el disco, que se llama como el nombre del álbum, y Controlando la Nación. ¿Ese seguís grabando los vos a la banda?
Ahí sigo grabando yo, totalmente. sigo grabando yo y tratando de mejorar, viste, cada día. Por ese tiempo también había grabado los discos de Metralla, que era la banda que había armado con Hugo, Dante Orcas, que tuve esa oportunidad también. Estar cerca de él, grabé los dos discos también de ese. Y era cada disco que grababa de nosotros, más bandas con las que empecé a trabajar después de un tiempo con esto, más algunos amigos que tenía también que nos hicimos en el camino y que estudiaba con ellos. Entonces logré ese sonido de privación, que era llegar a ese punto, ¿viste? Y bueno, y fue, experimentamos otras cosas también, otros equipos. Creo que en ese momento buscamos y laburamos con un Drum Doctor por primera vez.
Y equipos, vi que que usase Engel, puede ser, ya en ese momento tenías.
No, en ese momento sí habíamos, lo estábamos así tipo, como habíamos probado. Nos habíamos probado para una grabación, nos habían prestado, y lo tuvimos un tiempo, pero no, éramos muy Marshall nosotros. Seguíamos grabando con Marshall.
Tiene una maldad especial el Marshall, ¿no? Hay algo que
el Marshall.
Hay algo que no se termina de explicar con palabras.
Y mirá, yo creo que el Marshall, al tocar tan rápido, es uno de los pocos equipos que no se ahoga. Cuando vos tocas y metes tantas notas o metes un machaque rapidísimo, tor, 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 esto, en otro equipo. Se escucha la mitad.
Y escúchame, ¿en qué afinan? ¿En re afinan?
Estoy en el medio de ser clásico y de tener un poco, ser un poco más también moderno, ¿viste? En la tocada, con el re creo que está justito. Le agregamos un bajo de 5, eso sí. El bajo de 5 cuerdas en el segundo disco, cosas que yo tiraba en un re abajo, el bajo tiraba una quinta y era como que empezaba como que a confundir todo
ahí. Claro, eso voy, a que no fuiste a buscar un poco también más todo en están ahí, ¿no? Como no ir a buscar, a ir con todo el mundo a las afinaciones graves, y tenés un poco más de low y presión en las cuerdas también. Escúchame, ¿qué te parece? Entonces vamos a escuchar Privación Ilegítima de la Libertad y Controlando la Nación, las dos del 2009 del disco Privación Ilegítima de la Libertad, y seguimos la charla con Jorge Moreno, guitarrista, productor de la gran banda Thrasher Argentina, Serpentor, y seguimos acá en Espejo de Metal, capítulo 37 por Nacional Rock 93.7.
Estamos sumergidos, muchos sin querer. 97.7. Rock. Nacional Rock.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
La canción Sylvia's Mother, la mamá de Silvia, es una historia real. Pasó en el año 64-65, cuando el señor Shel Silverstein llamó por teléfono a una ex llamada Silvia y atendió a la madre. Señora, ¿podría hablar con Silvia, por favor? Y le dice, no, Silverstein, mi hija se está por casar. Si la querés, déjala ir. En medio de la canción te dice que se queda sin cospeles, vamos a usar esa palabra tan linda, tan vintage, y necesita pedirle a la operadora un ratito más para hablar. Bueno, en fin, esto pasó.
La Casa Rodante.
Domingos de 14 a 16.
Frankie Landon.
La Casa Rodante.
La Casa Rodante. En 93.7.
Nacional Rock.
Gracias por elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio. Para que te informes. Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya. Mujeres del Rock.
Janis Martin, derrumbando paredes. Janis Martin, cantante de rockabilly, rock and roll y country. Corrían los años 50 y la fiebre del rock and roll crecía. Los jóvenes se cansaron de consumir la cultura de sus padres y el rock les daba esa diferencia. El éxito de Elvis Presley explotaba corazones de los jóvenes. También explotaban los nervios de los adultos, que veían al rock and roll como una amenaza. Dentro de ese incipiente mundo del rock había poco lugar para las mujeres. Fueron pocas las que tuvieron espacio. Una de ellas fue Janis Martin. Janis nació en Virginia, Estados Unidos, en 1940. De chica se sintió atraída por la música country y por el blues, en especial por el hillbilly, un género montañés de la música country, influencia directa para el rockabilly que aparecería por 1955. Janis también disfrutaba del gospel. El idilio original de Janis Martin con la música country fue desapareciendo y su corazón fue girando hacia el rock and roll. Con el objetivo de triunfar en el mundo del rock de los años 50, Janis comenzó a tocar en radios y concursos. En 1956, el locutor de la estación de radio WRBA, Carl Stutz, vio a Janis cantar y quedó impactado. Se acercó a ella y le ofreció una canción que había escrito para que la cante en vivo. Janis la interpretó magistralmente y Stutz le ofreció grabar un demo para llevar a las discográficas. La canción se llamaba Will You Will You y Stutz la envió al sello RCA, que unos meses antes había fichado al joven Elvis Presley. Finalmente, el sello contrató a Janis Martin, a quien veía como un nuevo diamante. RCA lanzó entonces Will You Will You en el lado A del single y del lado B, Drugstore Rock and Roll, un tema compuesto por ella. Tenía 15 años. El single se convirtió en el mayor éxito de su carrera. Vendió 750.000 copias. El sello la bautizó como la Elvis femenina, apodo para que una mujer no opacara a Elvis, poniendo a Janis como una rama salida de Presley. Janis en vivo era impactante. Sus movimientos de cadera, su forma de plantarse en el escenario, eran únicos. Sin embargo, si el que hacía esos bailes era un hombre, entonces era un rebelde. Pero si era una mujer, se la consideraba por la sociedad machista norteamericana como una pecadora terminal. Por las presiones recibidas por una sociedad intolerante, Janis dejó esos bailes y adoptó la clásica postura de la música country, tranquila y amable. La compañía la hizo grabar una canción referida a Elvis Presley. My boy Elvis, real rock, Ella era colocada por ser mujer como una joven admiradora de Elvis. El sello vendía a Janis como una sombra femenina de Presley. Otro de los singles que lanzó Janis Martin con RCA fue Let's Yellow Baby. Escapémonos, nene. Justamente registró ese tema luego de escaparse con su novio y casarse a escondidas. El sello RCA no quería que una mujer de su staff musical apareciera en pareja. En 1958, Janis quedaría embarazada. Inmediatamente el sello RCA la despidió. Era inaceptable que una cantante de su staff sea madre y casada. En los años 60, Janis siguió cantando en sellos más chicos, pero otro golpe machista le truncó la carrera. Su segundo marido le exigió que no cante más, y ella, con todo el dolor del mundo y siendo muy presionada, dejó todo. Fue en los 80 cuando el rockabilly volvía con fuerza en modo de revival con la explosión del punk y de la new wave. Janis sería rescatada del olvido. Fue habitual ver sus shows en el festival Rockabilly Viva Las Vegas. Su pasión por la música seguía intacta. Janis Martin falleció en el 2006. Fue una pionera, una luchadora incansable por su amor, la música, pero el dolor de ser discriminada por ser mujer y madre le quedó grabado. Una carrera arrebatada por una sociedad machista que no quería salir de los cánones patriarcales.
Mujeres del Rock en 93.7.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Bárbara, elegí una canción y vamos, que tenemos mil cosas que hacer, dale. No, the world that we... No la odio, pero lo puedes poner así.
Podemos ir con esa canción, qué pena que la odio, es un temón, la cantaste para el culo.
En este momento yo puedo aprovechar esta turbulencia y pedir un buen tema de Phil Collins.
No. Vamos con Easy End, the world as we know it, y te ríes, chao.
Something fun time to do this world. Sending my life to this world. Saving a thought to make it real.
Tania Beretov,
Charo López,
Barbie Recanati,
Gillespie
y Kupay. Lunes a viernes de 17 a 20
en 93.7
Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Sonaba Serpentor con Privación Ilegítima de la Libertad y después Controlando la Nación, las dos, año 2009 del disco, el mismo nombre que la primera canción que sonaba, Privación Ilegítima de la Libertad. Y bueno, ahí van a filmar un DVD doble ahí en el Teatro de Flores, un poco como todo lo que sembraron en esa década, en esa primera década del siglo XXI, ¿no? Se va a plasmar en esa noche, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que fue algo... impensado también para nosotros estar ahí. Yo creo que cuando en estos momentos nosotros a veces nos ponemos a analizar un poco la historia nuestra, era que cada paso siempre nos asombrábamos, nos disfrutábamos. Esto nos ofrecieron hacer un Teatro de Flores y grabar un DVD. Yo me imaginaba salir al Teatro de Flores y que haya 100 personas y era un bochorno, ¿viste? Era decir, no, a la puta que lo parió, ¿qué hago acá? Salí corriendo, ¿viste?
Y es grande, Luca 200, Luca 400, ¿no? Es un lugar grande.
Imagínatelo con 100 personas, 200, ¿viste? Era vacidísimo, ¿viste? No sé. Y me acuerdo que también en ese momento el precio de la entrada para poder cubrir en un lugar así tampoco era el precio de un recinto, de un lugar común a los que nosotros estábamos acostumbrados a tocar. El precio elevaba, se elevaba también.
No, y aparte de posproducir después todo, hacer toda la mezcla, tiene que quedar grabado perfecto, son 20 cosas al mismo tiempo.
Eso, por ejemplo, ya ahí me liberé, entonces contrataron ellos a una persona que grababa arriba del escenario, las cámaras, que tenía todo, así que... En esto, por ende, yo ya no tuve que ver.
El más reciente es Legiones, y ahí ya el audio de la banda está completamente dominado, está muy muy poderoso. ¿Cómo es, lo seguiste produciendo vos entonces? ¿Sos el hasta?
Sí.
Y contame un poco cómo llegás a Legiones, cómo se hace una preproducción de un disco de trash de esa calidad, cómo lo vas preparando, es con click, todos graban separados, ¿cómo armás todo?
Ahí fue, creo que ya también, sí, fue el primer disco que grabamos con Metrónomo. Esa fue uno de los avances, porque incluso desde Privación hasta este disco fue una etapa en la que tocamos demasiado, mucho tiempo, ¿no? Con mucho tiempo sin parar, la banda tocó y no nos preocupábamos por sacar un disco. Esa era la verdad, nos pasó 5 o 6 años así, tipo como, no sé, 2 meses. Cuando yo me di cuenta, a la banda le dije, ¿se dieron cuenta que pasaron 6 años que no grabamos nada? No hicimos nada, estábamos en un callejón, en una oscuridad estábamos en la oscuridad, y estábamos en un callejón prácticamente casi sin salida. Vieron ahí una puerta de la luz, este es un camino que tenemos que volver a estar, y bueno, yo me acuerdo que fui de vacaciones para Catamarca, que somos allá del norte, y me fui con un amigo de la criolla y me dice, me volví con 15 canciones compuesta para el disco con una criolla. Decidimos hacerlo con click, ya que las maquetas las tenés que hacer con click, sí o sí. Entonces, cuando dijimos, bueno, ya están, este es el ritmo de la bata, los bateros aprendió y no, solamente dimos el click con la viola, que ya estaba, y el toco arriba de eso. Nos llamamos a un doctor también, en ese tiempo hicimos muy amigo de Diego Ellis, que es un baterista que labura mucho con muchas bandas así, en muchos estudios. Y el apoyo de Icarus seguía estando fuerte, así que decidí sumar al estudio unos pre-valvulares y unos micrófonos muy buenos. Así que le sumamos todo esto y...
Escuchame, ¿y los masters los mandás a hacer afuera o los masterizás vos también?
No, los mastericé yo.
Ok.
Lo hicimos acá, hicimos alguna prueba en Novaphonic, pero con esas ideas me vine directamente acá y hice la mezcla y el mastering acá. Totalmente, yo creo que la gente hoy en día se da cuenta cuando vos subís arriba en el escenario y estás haciendo, no sé, estás como que una vez estás jugando al músico.
Bueno, ahora van a sonar ya dos de Legiones, que es justamente una canción para los fans, de alguna manera, que es algo que sin ellos la escena no funca. Y después Sangre de mi Sangre, una muy linda balada para, por lo que entendí de la letra, claro, una historia de una separación de una pareja y un estilo que muchas bandas metaleras no se atreven, ¿no? A probar la balada. Ya me acuerdo en el tercero de Testament que había The Ballad, justamente, una balada.
Y yo vengo hace rato también con eso, pero bueno, ese tema tenía varios años ya. Incluso la grabación de una nene que había al principio era la de mi hijo cuando era chiquito. Me había quedado un audio de él. Era eso, ¿viste? Y sonaba bastante fuerte para el momento. Veníamos todos con momentos malos también. En Madres también era la... Allá falleció la mamá de Guillermo. En su momento falleció el padre también, mi padre, porque hicimos un tema que se llamaba Mi Gran Héroe. Fue un momento, amigo, que era necesario para que todo suene de esa manera. Y después teníamos muchos otros temas que siempre vino el padre.
Escúchame, ¿y en qué andan ahora? ¿Cómo estos últimos años? Pues bueno, como decís, los discos los hacen en el momento que sentís que hay necesidad. Ya Legiones tiene 5 años, calculo que tenés canciones nuevas. ¿En qué andan?
Era en un principio que el disco salga en marzo, o no, un poco más adelante, capaz. Vamos, pero este año, a mediados de este año. Luego nos agarró a todos esta pandemia. Así que nos detuvo con un montón de cosas que teníamos que terminar de grabar las voces y a unos solos. Estábamos todos en un conocimiento a ver qué es lo que pasaba, entre el miedo, yo qué sé, también el bajón, yo estaba, la depresión que nos hizo a todos, porque imagínate, yo tuve que cerrar el estudio de grabación, que lo cerré, lo tenía en otro lado en ese tiempo, hacía 10 años, tenía 6 salas de ensayo, yo laburaba esto. Y entonces tuve que cerrar todo y me quedé encerrado en mi casa no podíamos salir. De repente no podíamos creerlo, o sea, ¿viste? Y de repente teníamos que, no sé, yo me volvía loco, lo que hacía, o sea, sinceramente, no es que sea un vago, pero no me quedo nunca en mi casa, un viernes, un sábado, siempre salíamos a la casa de unos amigos, íbamos a recitales, o teníamos que salir a tocar. Así que ya retomamos la grabación de las voces, así que ya empezamos a meter los coros, y es un disco también así, volvimos todavía a tocarlo al palo, con un poco de bronca, aprovechamos que teníamos un disco con una letra que no estaba terminada y la volcamos para estos tiempos.
Muchísimas gracias, Jorge, entonces, por la charla. Bueno, van a sonar Serpentor, dos últimas selecciones de su guitarrista, fundador y productor, Legiones y Sangre de mi Sangre. Muy amable, vieja, ¿eh?
Bueno, gracias a vos, Hernán. Y abrazo para todos, loco.
Bueno, muchísimas gracias, muy muy amable. Ahí estamos, sí, Espejo de Metal, capítulo 37 por Nacional Rock 93.7, Serpentor con Legiones y Sangre de mi Sangre.
Soñé, te acompañaré, te abrazaré.